el hombre rico, y tenemos, verdad, lo que sucede acá en la palabra de Dios. Ve aquí en Lucas, Lucas por favor, y quiero hablarle de lo que la Biblia nos dice en cuanto a qué es la vida eterna, qué es la salvación, cómo nosotros podemos estar seguros de que vamos al cielo al momento de morir. Lucas capítulo 15, vamos a comenzar ahí del versículo 19. Si no tiene Biblia, vamos a estar mostrando los versículos también en la pantalla, si es que no trae una Biblia. Lucas capítulo 16, vean lo que dice acá en el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo que se llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ahora, si se da cuenta, aquí no se está hablando de dos personas. Alguien que tenía mucho dinero, que era un hombre rico, y no nos dice su nombre. Y el otro, la otra persona, era un mendigo. No era un mendigo, ¿ven? No era un mendigo, era una persona común y corriente, y era un mendigo, y esta persona tenía nombre, se llamaba Lázaro. Normalmente, cuando en la Biblia encontramos una parábola, la Biblia no nos da nombres. El Señor Jesucristo simplemente dice, había un hombre que tenía dos hijos, y nos da una parábola. Pero en este caso no, en este caso nos da como si fuera una historia cierta. Y luego dice en el versículo 21, Lucas 16, 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Mire, este hombre era un hombre pobre, era un hombre que tenía hambre. Y este hombre estaba sentado, o más que nada postrado, tirado, ahí en la casa del rico, abajo de la mesa, y las migajas que caían, él trataba de comer una de esas migajas, porque era un hombre pobre, pero también era un hombre hambriento. Había otra cosa interesante de este hombre. Este hombre, dice la Biblia, que no solamente era pobre, no solamente estaba hambriento, pero un hombre que era enfermo, estaba enfermo. No tenía muchas cosas. No tenía dinero, no tenía comida y no tenía salud. Y pudiéramos agregar muchas más. No tenía una casa, no tenía, pudiéramos decir familia, no dice ahí, andaba ahí con su esposa y sus hijos y comían. Pero vea después lo que dice, versículo 22. Aconteció, y bueno, dice, los perros venían y le lamían las llagas. Podríamos quizás añadir, no tenía muchos amigos, nada más los perros que venían y le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Murieron los dos. Y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos el hombre rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ahí en su pecho. Y dando voces, el hombre rico, dijo. Ahora, no dijo de una manera calladita lo siguiente: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Sino dice dando voces. ¿Qué será dando voces? Gritando. Este hombre estaba gritando. Cuando alguien se quema, No dice, ay, me estoy quemando, ¿verdad? Sino grita. ¿Cuántos de ustedes se han quemado? Yo creo que todos alguna vez nos hemos quemado. Hace años, yo estaba regresando de la secundaria a la casa. Y enfrente de la casa había una cisterna y a un lado de la cisterna había un bote vacío que antes había tenido gasolina. Y el bote estaba vacío. Yo vi y dije, pero ¿por qué este bote está vacío? Yo no sé qué habrá sucedido si pasó un perro y tiró el bote, pero el bote estaba vacío. Yo no lo hice. Yo no tiré la gasolina dentro de la cisterna, pero yo sabía que ese bote había tenido gasolina y ahora estaba vacío. Entonces dije, ¿dónde está la gasolina? Y me asomé y en el agua se alcanza a ver esa película de gasolina arriba del agua. Y entonces dije, ok, pues no se puede esto quedar así. La gasolina sirve para dos cosas. Una para echarla a los carros y otra para prenderla y ver qué pasa. Y entonces, en eso llega mi hermana es un año menor que yo, y llega ella y le digo, mira, te voy a enseñar cómo yo echando un cerillo aquí a la cisterna se prende. Ahora no lo hagan porque es muy peligroso, pero cuando uno tiene 12, 13, 14 años, uno no piensa. ¿Cuántos hijos tienen así, verdad? Que, hijo, ¿por qué hiciste eso? Ay, es que no pensé, mamá, no pensé, papá. Y entonces, mi hermana me dijo, no, no puede ser. Le dije, sí, mira, te voy a enseñar. Voy a echarle un cerillo y va a salir lumbre, va a salir fuego. Ahora, yo no sabía cuánto iba a salir. Yo me imaginé lo que yo me estaba imaginando, que iba a salir un poquito. No mucho. Y le dije, asómate. Dice ella, no. Algunas ocasiones las mujeres son más listas que los hombres. Algunas, ¿verdad? O quizás todas, no sé. Pero mi hermana se hizo hacia atrás. Estaba la cisterna. Mi hermana se hizo hacia atrás. Yo me quedé asomado a la cisterna. Y cuando eché el cerillo, la cisterna explotó. Porque estamos en Iguala, Guerrero, en donde hace mucho calor, ya mucho estaba evaporado ahí adentro. Ahí fue donde los ojos se me hicieron de chinito. Ahí fue donde perdí mi cabello. La lumbre de la cisterna. Nosotros tenemos una casa de 3 pisos. Atrás de mí estaba la casa. La lumbre de la cisterna llegaba al 2º piso. Yo me hice para atrás y vi el fuego. No era una llamita, era un fuego que subió hasta el 2º piso. Y yo me quedé impresionado. Primero explotó y luego se empezó a consumir la gasolina y después empezó a bajar. Y después de eso, yo sentía mi cara calentita, calentita, calentita. Y después empecé a oler así achamuscado, todo feo. Dije, wow, algo huele aquí feo. Y eran mis cejas, todo el cabello que tenía. Yo tenía antes barba, ya no tengo barba, ¿verdad? Y caliente todo esto. Ahora, fue un segundo nada más. Y recuerdo pues que grité por la explosión y el ardor. Pero gracias a Dios no tuve que ir a la clínica ni nada, porque la misma explosión, porque explotó, la cisterna explotó literalmente. Primero fue la explosión y luego salió la lumbre, y esa explosión me hizo hacia atrás, pero sí me alcancé a quemar. Eso fue solamente un segundo. Imagínese el dolor de este hombre rico que ahora está en un lugar que arde con fuego. Y ahí está ese hombre. Y vamos a seguir leyendo. Y dice que le dijo con voces, o sea, gritando: Padre Abraham, gritando:
ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
¿Y qué es una llama?
Es fuego.
Entonces está en el Hades y se está quemando este hombre. Pero dice que había visto del otro lado a Abraham y a Lázaro. Y entonces dice versículo 25, Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este, o sea Lázaro, es consolado aquí y tú atormentado. Ahora, esto no quiere decir que los ricos van a ir al infierno y que los pobres van a ir al cielo. Amén. Eso no quiere decir, eso no está diciendo acá. Y ahorita lo vamos a comprobar por qué no está diciendo eso. Pero lo que le está tratando de decir a Abraham, le está diciendo: mira, hay una consecuencia de las acciones que nosotros tomamos en la tierra. Y ahora, por causa de esas acciones, y ahorita vamos a ver cuál es la acción principal que nos lleva al cielo, pero ahora, por causa de esas acciones, le dice a Abraham: tú estás siendo atormentado y ahora Lázaro está siendo consolado. Ahora todo está bien para Lázaro. Hay un dicho que dice: el que ríe al último, ríe mejor. Y no, otra vez, no quiere decir que si yo aquí en la vida me la paso con problemas y un marido malo, una esposa mala, un perro que me ladra y mis hijos o nietos y me roban y pura tristeza, eso quiere decir que me gano el cielo, no. Pero vea lo que dice el versículo 26. Además de esto, todo esto, una gran cima. Ahora, cima aquí está con la letra S. Cima con letra C es una gran colina o cerro o algo para arriba. Cima con S es como un gran cañón, un gran hoyo, una gran grieta. Y lo que Abraham está diciendo, hay una gran grieta de aquí para allá. Y Lázaro no puede pasar para allá para darte agua. ¿Cuánto quería el rico? Una gota de agua. En el infierno va a haber tormento. En el infierno va a haber dolor, porque dice la Biblia que él estaba gritando, dando voces. En el infierno no va a haber ni Coca-Cola, ni agua. Ni agua fresca, ni horchata, ni jamaica. No va a haber cualquier refresco que a usted le guste más. No vamos a tener nada de eso en el infierno. No va a haber nada de eso. Y dice, además de todo esto, versículo 26, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía este hombre rico? 5. Ahora, ¿en quién estaba pensando? Ya estaba pensando él en sus hermanos. Él ya no estaba pensando en sí mismo, porque llegó a la conclusión de que ya nada él podía hacer, de que ahora él por la eternidad iba a estar en ese lugar. Si se da cuenta, no llegaron a un lugar intermedio, no llegaron a un limbo. En la palabra de Dios no existe la palabra limbo. No llegaron ahí un lugar intermedio de definición, como si fuera un examen final, y entonces de ahí ya deciden si para arriba, si para abajo. No llegaron a un purgatorio. En la palabra de Dios no está la palabra purgatorio. No llegaron a un lugar, a una antesala. Yo crecí en Iguala Guerrero y ahí le decían la antesala del infierno, porque es un lugar que hace mucho calor, como en Tabasco, como en Sonora, como en Sinaloa, lugares que hacen mucho calor. Pero esta no era una antesala, ya era un lugar directo al que habían llegado. Y Lázaro estaba ahora siendo consolado, por decir apapachado, ¿verdad? Abraham le estaba diciendo: mira, ahora Lázaro, aquí yo estoy contigo. Y ahora el hombre rico, ahora está solo. Y Lázaro, ahí está con su amigo Abraham. Versículo 28. El hombre rico entonces dice: porque tengo cinco hermanos, para que les que testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí está la clave para no ir al infierno, no ir a un lugar de tormento. ¿Qué es la clave? La clave es que alguien testifique a alguien más. ¿Qué es esto? Esto quiere, nos habla acerca de que el evangelio de la salvación es un evangelio, quiere decir buenas nuevas. Y vamos a suponer que esto es el evangelio, este libro rojo. Y tengo estas buenas nuevas. ¿Por qué buenas nuevas? Porque me doy cuenta que Cristo murió por nosotros y que la salvación de este mundo solamente se encuentra en Cristo. Y entonces yo lo leo, lo creo, lo acepto y Dios me salva. Pero vamos a suponer que de este otro lado tenemos a alguien más. Vamos a suponer, a ver, hermano, a ver quién traemos. A ver, Eric, ven para acá, por favor, si nos ayudas. Aquí está, vamos a suponer que Eric es mi primo y él está sin Cristo. Él va al infierno, porque vean cómo es, ¿verdad? Se ve que va directito al infierno. Pero yo le testifico. Yo le digo: mira, Eric, Cristo me salvó y Él te puede salvar a ti, y Él te puede dar esta salvación, esta vida eterna. Yo no quiero que tú vayas al infierno. Y le comparto a él el mensaje de salvación, el evangelio, y es opcional, él toma, puede tomar una u otra decisión. Él puede decir: oh sí, Cristo murió por mí, sí es cierto, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero pedirle a Él salvación. O puede rechazarlo. A ver, ahora a mí me gustaría que lo aceptara. ¿Para qué? Para que él pueda ir al cielo. Este hombre rico en el infierno, él dijo: Padre Abraham, tengo cinco hermanos. Por favor, envía a alguien para que les testifique a cada uno de ellos. O sea, envía a alguien que vaya a mi primer hermano y le testifique acerca de Cristo, y luego vaya al segundo, y luego vaya al tercero, y luego vaya al cuarto, y vaya al quinto. ¿Para qué? Para que no vengan al mismo lugar en donde yo estoy, decía el hombre rico. Gracias, Eric. Entonces, ¿por qué razón este hombre rico fue al infierno? Porque él no quiso creer en la sangre preciosa de Cristo. No quiso creer en Cristo Jesús. Le rechazó. Vean lo que dice acá en Lucas, un poquito más adelante. Y vamos a leer Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Dice acá, Lucas capítulo 23. Vean aquí conmigo en el versículo 38. Aquí está la muerte de Cristo, y Cristo ya está ahí crucificado, y dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, Este es el rey de los judíos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dice la Biblia que había dos malhechores al lado de Cristo. Uno de ellos le injuriaba. ¿Qué quiere decir injuriar? Insultaba. Lo estaba maldiciendo, retando, diciéndole cosas feas. Pero quería algo, quería salvación. Vuélvalo a leer. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué quería? Salvación. Porque le dijo: sálvate y sálvanos. Pero ¿qué tipo de salvación quería ese hombre que le injuriaba? ¿Salvación de su espíritu? ¿Vida eterna? No. Era salvación del cuerpo, material. Porque a mucha gente le gusta más, le importa más la salvación material. ¿Qué es salvación material? Salvación material, en primera, es no morir. Pero también salvación material es tener seguridad, dinero, casas, fortuna, bienes materiales. Eso es lo que busca la gente. La gente busca bienes materiales. Y con estos bienes, yo ya voy a ser muy feliz. Si me voy al infierno, no importa. Es lo que piensa la gente. Por eso este hombre quería una salvación física, material de su cuerpo. El otro, vean lo que le dice ahí. Versículo 40, respondiendo el otro le reprendió, o sea, lo regañó. Y le dijo: ni aún temes tú a Dios. Versículo 42, vamos a adelantarnos porque se está acabando el tiempo, pero dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le pidió el otro muchacho? Salvación. Pero le pidió salvación de su alma. El otro, el primero, el malo, el feo, le pidió salvación física del cuerpo material. El otro, salvación del alma. Entonces, el hombre rico, cuando estaba ahí en el infierno, y le dijo: por favor, manda a alguien que les testifique a mis 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Hay 2 lugares a los que podemos ir: o podemos ir al infierno o podemos ir al cielo. ¿Qué será mejor? Ahora, esta es una pregunta muy simple, ¿verdad? Pero ¿qué será mejor? El cielo. ¿Y por qué entonces no tomamos a veces esa decisión? Porque a veces estamos tan envueltos en las cosas de esta vida que en lo menos que pensamos es en Dios, en lo menos en que pensamos es en la Biblia, en lo menos en que pensamos es en el cielo. Porque decimos: el cielo no se ve. ¿Ha escuchado esto? ¿Ha escuchado gente que dice: a ver, ¿quién ha ido y quién ha regresado? ¿Sí has escuchado eso? Pues a ver, ¿quién ha ido y quién ha regresado? Estamos como Judas. Que Judas le dijeron: el Señor Jesucristo resucitó. ¿Y qué él dijo? Chale. Bueno, no dijo chale, ¿verdad? Pero dijo: no lo creo. Hasta no ver, no creer. Y entonces se apareció el Señor Jesucristo. Y ya que lo vio, él dijo: tengo que tocarlo y que sea el mismo. Y el mismo tiene que tener unos cuantos hoyos por ahí. Y entonces el Señor Jesucristo conocía los pensamientos de Judas. Le dijo: a ver, Judas, mete aquí tu dedo aquí en el, aquí donde la espada, la otra palabra, lanza, donde entró la lanza. A ver, mete tu dedo. Yo me imagino que Judas, ¿verdad?, el hoyo ahí en la ropa, y dijo: a ver. Y metió, ¿verdad?, hasta los intestinos. Dijo: ay, mamita. Y ahí sintió, y entonces creyó. ¿Y Jesús qué dijo? Bienaventurados los que no viendo creen. ¿Para quiénes fueron esas palabras? para nosotros. Porque somos bienaventurados, porque no viendo podemos creer. ¿Podemos creer en qué? Que Jesús murió en la cruz, en el Calvario, que Él es el único que nos puede salvar y que lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar su regalo. ¿Cuál regalo? Vea Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. A algunos de ustedes, yo me imagino que ya les explicaron esto durante la semana, acerca de aceptar a Cristo. Pero vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8 dice: porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Aquí la Biblia nos explica cómo nosotros podemos ser salvos. Somos salvos por medio de la fe. Ahora, esta es una iglesia cristiana, es una iglesia bautista. Pero la Biblia no dice: somos salvos por medio. La Biblia no dice: tú puedes ser salvo por medio de la iglesia cristiana, ¿verdad? No dice eso. La Biblia no dice: tú puedes ser salvo por medio de la iglesia bautista. Tampoco dice eso. Nuestra religión, cualquier religión, ninguna religión salva. Ninguna religión salva. Si un día llegan a su puerta y tocan ahí y le dicen a usted: si usted no se cambia a nuestra religión, está perdido. Tiene que ser de nuestra religión. Le están diciendo una mentira, porque no es una religión que nos lleva al cielo. Uno puede ser de cualquier religión. Lo único que Dios pide es que creamos que Cristo murió en la cruz por nosotros, que creamos que por nuestros pecados merecemos el infierno, que creamos que no hay nadie que nos pueda salvar, ni nuestras buenas obras, ni una religión, nada, solamente Cristo, y pedirle a Cristo salvación. La Biblia dice, lo vimos la semana pasada, que el Señor Jesucristo dijo: dejad a los niños venir a mí. Y también Jesús dijo: porque es necesario que creamos como un niño. Porque un joven llega a la universidad, ¿y sabe lo que pasa cuando llega a la universidad un joven? Deja de creer en Dios. Le empiezan a decir a la universidad: no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Y después, como de una semana, dice: ah, pues no hay Dios. Y se hacen ateos. ¿Cuántos han visto a alguien así que se hace ateo? Crecieron en un hogar, creían en Dios, entraron a la universidad y después se prepararon y dijeron: ay mamá, ay papá, yo ya tengo preparación, tú eres ingenuo, eres de los que no saben nada, yo sí, y no hay Dios. La Biblia dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Son necios. Pero vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Dice la Biblia que la salvación es por medio de la fe, y luego dice que no es por obras. ¿Qué son obras? Acciones, buenas cosas, que yo ayude, ¿verdad?, a la abuelita a cruzar la calle, que no diga mentiras, que me porte bien. Todas esas cosas son obras, son buenas obras. Pero dice la Biblia que las buenas obras no nos llevan al cielo. Lo que nos lleva al cielo es la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. ¿Y qué tengo que hacer para pedirle a Cristo salvación? Vea lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13, Romanos 10, 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué debemos de hacer para tener esa vida eterna? ¿Qué yo debo de hacer para no ir al infierno con ese hombre rico? Ese hombre rico hace 2000 años todavía sigue ahí. ¿Por qué? porque el infierno es eterno, es para la eternidad. El cielo es eterno, es para la eternidad. De tal manera que, ¿por qué mucha gente ignora o no quiere ir al cielo muchas veces? Muchas veces porque no saben, como los cinco hermanos de este hombre rico. No sabían, y ese hombre rico decía: por favor, que alguien vaya y les testifique y les predique y les hable, les explique que Cristo murió por ellos, que Cristo les puede dar salvación, que no es una iglesia, que no es una religión, que no son las buenas obras, que no es por tener dinero o no tener dinero, sino por Cristo. Y entonces dice la Biblia aquí en Efesios que la salvación es un don. Vean lo que dice otra vez Efesios 2:18. Ya nos fuimos de ahí, pero Efesios 2:18 dice: no por obras, versículo 18. Efesios 2:18 dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don. ¿Qué es un don? No es Don Juan o Don Tenorio, no. Un don es un regalo. El regalo de parte de Dios, o la dádiva de parte de Dios, es Jesús. Vean lo que dice Romanos 5:8. Romanos 5:8. Eric, ¿dónde estás, Eric? ¿Puedes prender este ventilador? ¿Tienen calor? Aquí adelante ya hace calor, poquito, porfa. Si les da fuerte el ventilador, pásense para acá, porque aquí hace calor, ¿verdad? Vean lo que dice Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas son algunas cosas que debemos de entender o reconocer. Primera, todos somos pecadores. ¿Habrá alguien que no sea pecador? No, todos somos pecadores. Aún así, como me ve, con el traje, con la corbata, así de guapo, así como me ve, yo soy pecador. Todos somos pecadores. No hay ningún ser humano que no peque. Todos nos enojamos, todos hacemos cosas que no debemos de hacer. Todos somos pecadores. La segunda cosa que debemos de reconocer es que por nuestros pecados merecemos, ya lo vimos, ¿dónde ir? Al infierno. Por nuestros pecados merecemos el infierno. La tercera cosa que debemos de reconocer es que Cristo murió por nuestros pecados. Él murió en la cruz del Calvario por mí, por cada uno de nosotros. Él dio su sangre y Él murió por nosotros. Número cuatro, las buenas obras no me pueden salvar. Por más de que me trate de portar bien, y por más que cierre los ojos y haga, ¿cómo se llama esto? Changuitos, ya se me había olvidado. Por más que yo haga changuitos y cierre bien los ojos y me porte bien y haga buenas obras, eso no me va a llevar al cielo. Las buenas obras no me llevan al cielo, ni religión. Número 5, lo leímos, Romanos 10:13, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué debo de hacer? Debo de pedirle a Cristo salvación. Como el hombre, el muchacho que estaba en la cruz, uno se burló, lo injurió, quería salvación, pero salvación física de su cuerpo, y fue al infierno. El otro le dijo a Jesús que si él quería salvación, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Jesús le dio salvación. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener salvación? Solamente pedirle a Jesús salvación. Jesús no le dijo: a ver, muchacho, ¿cómo te has portado? ¿Cómo se había portado ese muchacho? ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? Mal. Por eso estaba en esa cruz, ¿verdad? Estaba pagando por sus delincuencias y delitos, y era un malhechor. Jesús no le preguntó: a ver, muchacho, ¿qué religión eres? Tampoco, porque la salvación no está en una religión. No le dijo: a ver, muchacho, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ya te bautizaste o ya leíste la Biblia? Tampoco. Ya estaba por morir ese muchacho. Pero ese muchacho puso su fe en Jesús, en el Rey de Reyes, y le pidió salvación, y Jesús le dio salvación. Dios da salvación a cualquiera que le pida salvación. Cuando yo tenía 8 años, alguien me explicó lo que yo le acabo de explicar ahorita con la palabra de Dios. Y cuando yo tenía 8 años, yo le pedí a Cristo salvación. Hice una oración y le pedí a Cristo salvación. Y en el año 1982, ahora ya sabe cuántos años tengo. No haga cuentas. Pero en 1982 yo le pedí a Cristo salvación. Desde ese momento Cristo me salvó. Desde ese momento Cristo salvó mi vida, cambió mi vida. Desde ese momento Dios no me ha quitado la salvación. Porque no es, te la doy, te la quito, te la doy, te la quito. Ya Dios ya me dio vida eterna. ¿No le gustaría a usted pedirle a Cristo salvación y decirle: Señor, ya estoy cansado de mi vida, te pido que tú me ayudes y que me des salvación y vida eterna, y cuando lleguemos a morir, ir al cielo con Él? ¿Cuántos dirían: pastor, a mí me gustaría pedirle a Cristo salvación? ¿Alguien así que dijera eso? Muy bien, ¿alguien más? Muy bien. Ahora, hay algunos que quizás durante la semana ya les explicaron cómo pedirle a Cristo salvación. Pero si usted no lo ha hecho, vamos a hacer una oración. Y en esta oración dígale de todo corazón. Vamos a hacer esta oración y repita esto de todo corazón. No son solamente las palabras, sino que lo repite de corazón, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos, todos con los ojos cerrados. Incline su rostro y... si usted quiere pedirle a Cristo salvación, dígale así, con estas palabras, dígale así en voz alta: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy pecador y reconozco que merezco el infierno, pero yo no quiero ir a ese lugar, y por eso en esta mañana yo te suplico que me salves y me des vida eterna. Te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón, que borres todos mis pecados y que el día en que yo muera me lleves al cielo contigo. Te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes, dice pastor, yo hice esa oración? Yo hice esa oración. ¿Cuántos hicieron esa oración ahorita mismo? Ok, a ver, nada más déjenme ver. Muy bien, pueden bajar la mano. Gracias a Dios. Es lo más importante que podemos hacer: pedirle a Cristo salvación y vida eterna. No hay nada. Mire, si no se lleva la bici hoy, espero que se la lleve, ¿verdad? Si no se lleva una despensa el día de hoy, por lo menos se ha llevado la salvación. Pero también me gustaría que se lleve también una despensa. Ok, pues bienvenidos nuevamente. Vamos, nos tardamos un poquito extra, pero vamos a pasar aquí en la parte de atrás. Hay café, ¿sí hay café? ¿Sí? ¿Hay pan? También hay pan. Vamos a tomar un poquito de café y pan. Es un pequeño break y ahorita regresamos. Bienvenidos nuevamente. Y ahorita vamos a tener la segunda parte, una enseñanza más corta. Vamos a tener unos cantos con los niños, la entrega de diplomas, y vamos a tener algo bien, bien rápido aquí. Y estamos, ¿verdad? Puede salir y no se vaya, porque como dicen por ahí, aún hay más, ¿verdad? Dios le bendiga.